desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículos 38 al 42. Mientras ustedes van por su Biblia en el Nuevo Testamento, yo aprovecho para dar la bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por medio de Facebook y YouTube. Decía el domingo que si hubiera alguien en la congregación o usted conociera, yo me atrevía a darle el bosquejo o me atrevía a darle la guía de estudio de esta noche. Porque el tema que hoy vamos a tocar para mí es una joya, es una maravilla, esto es una bomba de ejemplo, esto es algo maravilloso. Y yo, como conozco mis limitaciones, dije, ¿cómo quisiera que hubiera alguien que se atreviera y poder explicarlo? Y si hubiera una persona que tenga más habilidad, yo no tendría ningún problema. Y me siento ahí para escucharlo, porque se trata de que cualquiera que ocupe el púlpito con este tema tenga la habilidad de poder llegar hasta el corazón de los que van a escucharlo. Esto es una joya, esto es una obra de arte lo que vamos a estudiar en esta noche. Le hemos compartido a todos ustedes la guía de estudio, el bosquejo. Y vamos a hablar, porque regresamos ya a la parte masculina. Dejamos ya la semana pasada y las semanas pasadas la parte femenina de la Biblia. Y qué bueno que tuvimos que hacer más hojitas. Siempre acostumbramos a hacer un número y hoy me parece que necesitamos más. Capítulo 19, versículos 38 al 42. En la fecha original, cuando se hizo por primera vez este estudio, fue el día 14 de mayo del año 2006. Quiere decir que han pasado 20 años desde que yo hice este estudio y ahora es julio 15 del 2026. El nombre es José de Arimatea. Capítulo 19, versículo 32 al 41. Voy a dar lectura yo y en el 42 lo hacemos todos. Dice así la Biblia. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Qué atrevimiento, ¿no? Y Pilato se lo concedió. Tenían buena relación, buena amistad. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Qué riesgo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues Nicodemo y José de Arimatea el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, todos pusieron a Jesús. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, el genuino, el verdadero y el sincero agradecimiento para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor. Quiero rogarte que bendigas a esta congregación amada, que la edifiques y que entendamos algunos principios que han sido olvidados intencionalmente por algunos de nosotros y que retomemos una vez más el camino por en algún día nosotros llegamos a caminar. Háblanos al corazón, te lo pido en tu nombre. Amén. José de Arimatea es uno de esos escasos personajes en la Biblia que es mencionado una tan sola vez, pero es algo de lo importante y de lo curioso y de lo que a mí me cautivó cuando hice este estudio. Tengo más o menos unos 125 en mis récords, en mis archivos, tengo más o menos unos 125 personajes de la Biblia, de los cuales que cuando yo lo hice, pasé mucho tiempo, porque no quise dejar por fuera ningún dato, ninguna información, ningún evento, ningún suceso que fue el que prácticamente ellos vivieron en ese contexto. Muy pocas veces se habla, si no se menciona en estos dos versículos, José de Arimatea hubiera pasado como un advenedizo, como una persona fugaz, como una persona que... ¿José de quién? Una persona no mencionable. Y es descrito, es tan importante todo esto, porque el Espíritu Santo, por lo que hizo José de Arimatea, que ya vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo inspiró a los cuatro evangelistas. Dame por favor la siguiente figura. Cuando usted agarre un Nuevo Testamento, cuando tenga su Biblia y llegue a esa porción del Nuevo Testamento, debe de entender que antes del libro de los Hechos, que es el quinto libro de la Biblia, antes de las cartas de Pablo, antes de las cartas universales y antes de Apocalipsis, hay cuatro evangelios. Aunque en realidad la palabra correcta es, hay un evangelio escrito por cuatro puntos de vista distintos. Esto es una forma en que nos hemos llegado a corregir, nosotros los pastores, los maestros, los profesores de seminario. No hay cuatro evangelios. Es un solo evangelio desde la óptica, desde el punto de vista de la apreciación del evangelista tal. ¿Quiénes son? Mateo, el primero, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el Espíritu Santo no podía dejar de mencionar un relato, un suceso, un evento tan importante e inspiró a cada uno de los escritores de del Evangelio para que no pasaran por alto esta información tan interesante. Era un oriundo, un personaje residente de una ciudad. Era muy reconocido de una ciudad llamada Arimatea. Era una ciudad importante en el mundo de los judíos. Pero aquí comienza la información. ¿Por qué no aparece en el nacimiento, no aparece en la juventud, no aparece en el llamamiento, no aparece en Galilea, no aparece en los 3 años y medio? No. Es más, no aparece el nombre de José de Arimatea, no aparece en ningún escrito. En un momento cuando Cristo estaba vivo, sino que aparece y entra en acción, José de Arimatea entra en acción cuando ya estaba muerto. Cuando ya, pues para algunos diremos, ¿y ahora para qué? Pero Mateo lo describe de esta forma. En Mateo capítulo 27, versículo 57, voy a hacer notar un par de cositas que quiero que, y hoy previo a todo esto de la fiesta que se nos avecina del aniversario de la iglesia, quisiéramos que pudiéramos optar y adoptar un accionar como lo que hizo este hombre. En Mateo dice que era hombre rico. ¿Y por qué dice en la Biblia que el reino de los cielos es de los pobres? O sea, discúlpeme, hemos entrado en un mundo para mí un poquito difícil de discernir, de entender y de comprender, que por qué son criticados algunos pastores, porque tienen ministerios tele, super, ultra, hiper dirigidos a la clase rica. Y son tildados, son señalados los pastores, el pastor es un interesado. El pastor anda detrás de los que tienen dinero. El pastor hace acepción. De veras que la ignorancia nos ha convertido nosotros en hienas, en fieras salvajes, en bobos, en tarados. ¿Qué acaso que los ricos no merecen escuchar el Evangelio? ¿Qué acaso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? O sea que al rico no hay que predicar el Evangelio. O sea que el rico no merece ir al cielo. Jesús nunca dijo que los ricos no entrarían en el cielo. Jesús dijo que es difícil a un rico entrar. ¿Por qué? Porque sus riquezas le van a impedir acercarse a Dios. Cosa que no pasó. Cosa que no sucedió con este hombre. Cuando llegó la noche de la muerte de Jesús, vino un hombre que tenía una buena calidad de vida, de un buen estrato social, rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pero secretamente, igual que Nicodemo. No aparece el relato, no vemos en los 28 capítulos de Mateo, no aparece José de Arimatea antes de esto, no aparece en los 16 capítulos de Marcos, no aparece. No aparece en los 24 capítulos de Lucas, no aparece en los 21 capítulos de Juan, no aparece antes. Fue de los que secretamente, por miedo, por lo que usted quiera, pero era discípulo, pero era seguidor. Y aquí viene este hombre rico. Usted, mire, esto sería un testimonio maravilloso. Estos tipos, por ejemplo, como Juan Luis Guerra. Y voy a irme así, para así, para así, para cuá. Estos tipos como Daddy Yankee, como Yuri. Estos tipos como cantantes maravillosos. José Luis Rodríguez, el Puma. Montaner. Y por decirle algunos, ¿no? Y hoy, que anda por ahí, porque este es el fenómeno, que Denzel Washington, imagínense. Es la gran sorpresa, ¿no? Ellos van a ser instrumentos para traer a esa gente que nosotros no tenemos acceso, que no podemos llegar. Qué bueno, ¿no? Que Dios lo bendijo. Pero, ¿sabe una cosa? Su riqueza no la mantuvo lejos de Jesús. La riqueza que este hombre tenía no le fue un estorbo para acercarse a Jesús. Fue un gran administrador de sus recursos. Recuerdo que yo hablo mucho y repito mucho y menciono tantas cosas que aprendí yo de mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán. Pero él decía, Dios quiere bendecir a muchos, pero muchos no los bendice. ¿Sabes por qué? Me digo, porque el día que se enriquezcan, se van a embrutecer. Porque no son capaces de manejar sus finanzas. Van a quedar enredados, porque la Biblia dice que el amor al dinero, no dice el dinero, sino que dice el amor al dinero ha enredado a muchos, ha corrompido a muchos, ha entorpecido a muchos. Aquí dice que este hombre era rico, pero no por eso no podía llegar y acercarse a Jesús. Él no dejó en ningún momento que la riqueza fuera un ídolo a la cual él estuviese postrado. Y no por ser rico, ojo con esto, llegó un momento a pensar que nunca necesitaría de Jesús, que nunca necesitaría de Cristo. Y Mateo lo pone así, pero vamos a poner otro adjetivo, otra característica linda. Marcos, que es el evangelio con menor volumen, con menos versículos dentro de los 16, que hasta algunos pues consideran que el capítulo 16 hasta el 9, hasta ahí se termina la inspiración, que del 10 hasta el final, eso no aparece en los manuscritos antiguos, pero eso es otra cosa. En Marcos, mire cómo lo menciona Marcos, porque fue el Espíritu Santo y la corriente informativa, el personaje que le dio toda esa información a Marcos para escribir el evangelio, fue Pedro, quien había estado, él le narró todo. En Marcos dice que era miembro noble del Concilio de Jerusalén. A estos personajes, en este caso era fariseo. En este caso, si era miembro noble del Concilio o del Sanedrín, era un grupo donde eran solamente personas con un alto nivel de coeficiente intelectual, cultural, noble. No era Pedro Pérez Pereira. Era una persona que estaba por encima de, Dice Marcos, cuando llegó la noche, la misma noche que pone Mateo, por eso digo que esta es una joya de la literatura hoy. Esto es una obra de arte lo que se pone acá. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día viernes en la noche, después de muerto Jesús, José de Arimatea, miembro noble, o sea, no era, I'm a board member. No, no, él no era el concejal del síndico, del asistente, del secretario, del, ¿me explico?, del supervisor. No, 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 él no era el asistonto. Él era miembro noble. Dentro de todos esos miembros del concilio, él era, estaba por encima. José era de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Por esa cercanía que tenía con las autoridades, por ser una persona de alto rango, por ser una persona muy respetable, respetada y conocida, él tuvo la osadía y también tuvo el atrevimiento y se corre el alto riesgo por lo que hizo. Vino y entró osadamente a Pilato. Discúlpeme, si usted tiene que... Páseme por favor al gobernador, o mire, quiere una cita con él. No, él tenía completo y libre acceso a Pilato, el gobernador. ¿Y sabe qué hizo? Pidió el cuerpo de Jesús. La manzana de la discordia representaba un problema para él, representaba un riesgo alto para él. Si Jesús había sido prácticamente el que había provocado todo lo que había sucedido desde el jueves y el viernes. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan concuerdan en algo raro. Y esa persona rara, rarita, fue José de Arimatea. Sus compromisos sociales. Ah, no, es que hoy no puedo ir porque mi hijo tiene clase de swimming. Porque yo el miércoles tengo clase de zumba. Porque el miércoles tengo una cita con el podólogo. Y porque el miércoles o el viernes tengo una visita, porque tengo una reunión Zoom. Por Dios. Sus compromisos sociales no fueron un obstáculo para servirle. Sus multiocupaciones no le hicieron indiferente para buscar a Jesús. Era digno de su comunidad. Era un digno representante, una persona que tenía un plus o un plus, se la llamaría en inglés. Pero eso no le impidió ignorar a Cristo. Y algunos de nosotros que le dan una pistola al seguridad del HIV, él ya piensa que es Rambo. Ya. No solamente te dan una chapa, ¿verdad?, por acá, y ya en el BISD, es que yo soy ahora... I have my new position. Por Dios. Tercera cosa, Lucas, el historiador, el doctor, que no era judío, era griego, dentro de su información, de su relato, de su ponencia, inspirado por el Espíritu Santo, con la información que había recabado, con la finalidad de hacérsela saber al excelentísimo Teófilo, donde él dice en el principio de su evangelio, según San Lucas capítulo 1, donde dice, me ha tocado a mí, me he tomado la diligencia hacer una investigación exhaustiva para presentártela a ti para que conozcas quién era verdaderamente Jesús. Pero Lucas, Mateo dice que era rico, Marcos dice que era un hombre noble, miembro del concilio en el Sanedrín, un fariseo. ¿Quién te ha dicho que porque tenés dinero, porque sos licenciado, porque tenés más degrees que un termómetro? ¿Quién te ha dicho que porque tenés 40 títulos y 40 diplomados te hacen digno de llevar por delante una majadería? ¿Quién piensas tú que eres? En Lucas dice que era varón bueno y justo. Capítulo 23, versículo 50 dice, había... Hablándole él a Teófilo, le dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Ese, además de ser el miembro del concilio, de ser el gargantón, de ser el furufufu, era un hombre bueno y era justo. Nunca se enfermó, no se le subieron a la cabeza los humos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Le conté que Lucas tiene 24 capítulos. ¿Se imagina hasta dónde aparece José de Arimatea? En el 23:50. O sea, versículos se les escapa a Lucas y no lo menciona. Pero era tan importante estos detalles y este relato acerca de este hombre que Jesús, el Espíritu Santo y Dios le dieron la libertad y la autoridad y la diestra y la habilidad a Lucas para escribirlo. Nunca se autoengañó pensando que porque era bueno no necesitaba de Cristo. Cosa que te va a pasar, Conrado. Cosa que le va a pasar, Nina. Cosa que le va a pasar, hermana María García. Cosa que le va a pasar a los ganadores de almas cuando estamos por ahí, hermana Noemí Cervantes. Cosa que le va a pasar cuando... Yo malo no soy. Yo no le hago mal a nadie. Me dice, yo de mi casa al trabajo, del trabajo voy a misa. Y yo soy buena gente. Si, pregúntele a mis vecinos. Jesús no vino por los buenos. La Biblia dice que no hay ni a un justo. Y este hombre era así. Era un hombre y, mire qué interesante, son palabras de otro nivel hoy. Era un hombre irreprensible en el trato con sus semejantes. Me llevaron cuando yo iba, acostumbraba a Matamoros a los restaurantes, a la Troje, al Rey del Cabrito, los no sé cuántos, los coroneles, los generales, no sé cómo se llaman los otros restaurantes. ¿Esto qué es? Dije yo. Una persona llamando a un mesero así. Mira, carnal, aquí faltan salsa. Y claro, relojes, las cadenas, las trocas, las buenas camisitas, los buenos perfumes. Eso te convierte en un majadero. Este varón no dice que era irreprensible en su trato con los demás. Y además de esto, la gente de su pueblo lo tenía en alta estima y respeto. Me quedan 12 minutos, pero como ya entendieron el mensaje, lo voy a terminar en 5 y me voy a detener un poquito más en el punto número 4 y espero que lo entiendan. En Juan, con la música de fondo, Silvia, en Juan dice que era un discípulo de Cristo, 19:38. Tenía su clase de escuela dominical, tenía su célula de oración o su reunión de grupo pequeño, estaba en evangelizando el día sábado, iba a la Pulga a ganar almas, iba al centro a ganar almas, servía en Golán, estaba en Sarepta, se fue a San Mano, vino a servir a la iglesia. Bueno, estaba en todo el tipo. Era un discípulo, porque esa es la palabra discípulo, es un seguidor, es una persona que constantemente quiere aprender de. No es el tipo o la tipa que ocasionalmente, que eventualmente viene, cuando quiere, cuando tiene tiempo, cuando le dieron ganas. No, él no. Él era un discípulo, pegadito, marcación, hombre a hombre. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que por razones obvias como las que ya vimos, su situación, por su estrato social, su estrato económico, por su condición social, por su estrato económico, por su relación con sus quehaceres a nivel político. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato. En el otro texto vimos que osadamente entró. Por eso le digo que hay algunos datos que para que las cosas nos salgan bien y entendemos, vamos a respetar lo que escribió cada uno de ellos, su punto de vista, su óptica. Pilato le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Es un riesgo. Si por Jesús ha habido todo este tumulto de cosas que se han dado acá, este descontento social por Jesús, y viene José de Arimatea a llevarse el cuerpo, llévatelo, hombre. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dame por favor ahí la... Tenemos dos figuras, ahí queda. Vea esto, hermano. Les he contado que hoy ya no tengo la información porque ya la tengo, ¿no? Por hace años. Hago nada más una remasterización y contextualización de las cosas. Lo que más tiempo me quita es buscar las figuras para presentárselas a ustedes, para que podamos probablemente comprender un poco mejor el mensaje. José de Arimatea, el fariseo, y el de la casta sacerdotal religiosa, que entregó su sepulcro a Jesús. Dame la otra figura protagonista, ¿eh? Oiga esto, no es que este, yo me empiezo a ver, no solamente qué bonito está la figura, sino y cuántos píxeles tiene, será que se va a lucir bien, será que se va a poder ampliar, será que no va a estar muy blurry, pero qué lindo está. Eso me quita un montón de tiempo. Esto me mató. Y aunque venga de un trasfondo católico, no deja de decir la verdad. José de Arimatea, el hombre que se atrevió a honrar a Jesús, wow, cuando todos huyeron. Vamos y muramos todos con Jesús. Porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que le dijo Jesús a Pedro: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Aunque todos te dejaren aquí, Señor, bola de mentirosos, de cobardes, se fueron todos, 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 todos. El único que se atrevió a honrar a Jesús cuando todos huyeron. Y vea lo que está en sus notas. Decidió no más mantener en secreto su relación con Cristo. No se avergonzó de serlo. Hizo algo espectacular. Pidió el cuerpo de Jesús. Colocó a Cristo en su propia tumba. Era una tumba nueva, y ahí me quiero detener, donde nadie había sido colocado antes. Además de esto, compró una sábana y envolvió el cuerpo de Jesús. Cierro con esto y una mínima explicación. Todo lo que le dio a Jesús fue nuevo. Me imagino que ha de haber tenido una muchacha en la casa, asistente. Me imagino que ha de haber tenido un siervo. Me imagino que ha de haber tenido, pues, un asistente, una provider. Fue tan brutal el accionar de José de Arimatea que no mandó a traer la sábana. Mira, mi hijita, mija, Teresita, aquella que te conté, mija, mira, mija, ve a comprarme una sábana ahí al Dollar Store. Ve ahí de voladita al HD. Ve a Ross, el que está cerca del puente, y me compras una sábana. Él se dignó, el hombre ocupado, el profesional, el hombre de títulos. Él fue a la tienda. Me imagino que estoy alegorizando. Me imagino que el dueño de la tienda se debe haber sorprendido. Chepe, ¿y qué anda haciendo aquí, vos? ¿No te das cuenta tanta gente que hay acá? Dame una sábana, por favor. Mira, hay cuatro por... No, 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 no. Mira, hay esta... No, 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 no. Dame la mejor. Una sábana nueva, un sepulcro nuevo. En pocas palabras, todo lo que le dio a Jesús fue nuevo. No sé, yo creo que esto no va con ustedes. Pero si usted me está escuchando, pastor, me está viendo, y usted tiene un cierto actuar en su congregación donde a su iglesia le traen cosas viejas que ya no sirven. Discúlpeme, hermano, nosotros no somos reciclaje de cosas viejas en su casa. Aquí no nos anda trayendo. Mire, fíjese que está en una ventana que no, 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 no. Ahí lo vamos a colgar en la ventana. No, 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 no. Mire, fíjese. No, disculpe. Nosotros no somos reciclaje de cosas viejas que usted ya no quiere en su casa. Quiere darle algo a Jesús que sea nuevo. Que sea nuevo. Él ni siquiera se imaginó ni pensó que en el sepulcro que él había construido para él lo iba a poner para Jesús. Lo mismo de la semana pasada de María, que guardó un alabastro con aceite, un precio de 300 denarios, el salario de todo un año, que ni siquiera usó para Lázaro, su hermano. Jesús dijo: déjala, ella ha guardado eso para el día de mi muerte. El día que a usted se le ocurra y usted quiera desprenderse de algo para darle al Señor, que sea lo mejor. Por eso David le dijo al dueño de la era de Arauna, cuando el dueño le dijo: quiero comprar este terreno porque aquí voy a construir yo el templo, y le dijo: te lo regalo. No, 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 por precio. ¿Sabes por qué? Le dijo: porque no le voy a dar a Dios nada que a mí no me cueste nada. La mejor inversión en nuestras vidas será cuando nosotros hagamos algo parecido a esto en las cosas del Señor. Y si acá en su iglesia, como puede haber algún comportamiento, alguna reacción, voy ahora con usted, pastor, que ve, que escucha. Yo les he dicho a los hermanos: miren, si usted cree que aquí no merecemos recibir lo que Dios ha puesto en su corazón, vaya a otra iglesia y délo allá. Aquí no estamos muriéndonos. No, aquí no, no, no. Discúlpenme, pero no. Aquí otro perro con ese hueso. Aquí olvídese de chantajes, aquí olvídese de extorsionar al pastor. No, 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 discúlpeme, pero no, no, conmigo no, no va eso así. Vaya a otra iglesia, no lo mande, no lo ponga por Zelle, ni por Cash App, ni no, 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 vaya usted presente. Mire, yo estaba dando mis diezmos en la iglesia, pero ya siento yo que no. Vaya, pero vaya usted presente. Aquí no hacen falta, ni han hecho falta, ni harán falta. Pero cuando le vaya a dar algo a Dios, que sea algo como dice David: no le voy a dar a Dios nada que a mí no me cueste. Padre, muchas gracias por la vida de este hombre maravilloso. Mateo lo describe como un hombre rico. Marcos como un hombre miembro del concilio, un hombre noble. Lucas lo considera a él como una buena persona. Y aquí en Juan aparece así, así de sencillo. Como un hombre arriesgado, como un hombre que le dio a Jesús las cosas nuevas. Bendice a nuestra iglesia. Estamos por llegar al 46 aniversario de nuestra congregación. Estamos a 18 días de celebrar. Y hemos venido no en contra del tiempo, porque es algo que manejamos muy bien acá en la iglesia. Dejar las cosas, hacerlas en el tiempo que deben de hacerse y no para después. A 18 días y hemos terminado todo sin tener que recurrir a aquellos actos de persuasión a nuestra congregación, sin tener que abusar de la generosidad, de la bondad de esta iglesia. Gracias por ser ese Jehová Jiré. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.